La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Una y cinco minutos, ya sabes que seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar, soy Lorena Jorna y voy a acompañarte hasta la una y media. Por supuesto, recuerda que seguimos en el 91.6 de la FM en COPE Cáceres, en el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y también, por supuesto, a través de las redes, en internet, en www.cope.es. Allí puedes escucharnos en directo y también descargar los programas de toda la semana. Continuamos en la mañana, ya sabes que con esta sintonía comenzamos nuestra sección Piensa globalmente y actúa localmente. En esta mañana de martes vamos a saludar a Modesto, que nos acompaña desde Banca Fiare Extremadura. Y es que Banca Fiare es una banca ética muy especial. Nos lo cuenta el mismo Modesto González, coordinador de Banca Ética Fiare. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Modesto. Banca y ética parecen dos términos hoy contrapuestos.
Bueno, pues son imprescindibles. Ahora mismo todo aquello que se financie o que se deje de financiar va a tener posibilidades de tirar para adelante o no. Y es muy importante que nuestro dinero coincida con el tipo de sociedad que queremos construir. Entonces, si queremos una sociedad justa, una sociedad sostenible medioambientalmente, una sociedad educada, culta y demás, pues tendremos que, nuestro dinero tendrá que coincidir con el tipo de sociedad que queremos. Y nosotros lo que hacemos es precisamente eso, poner los valores éticos a la hora de hacer las inversiones. Por eso es una banca ética.
¿Cuánto tiempo lleva esta banca ética FIAR en Extremadura funcionando?
Funcionando, llevamos como grupo formal, nos configuramos el año pasado, aunque ya llevábamos como 3 o 4 años de trabajo, y el proyecto FIARE lleva en total aproximadamente unos 8 años. Ya es un proyecto consolidado que mueve ya unos 40 millones de euros en España en el ahorro y unos 35 millones de euros en tema de préstamos a todo tipo de entidades.
Bueno, estamos hablando además, como decíamos, de una banca ética. Comenzábamos la entrevista diciendo que a veces esto de ético, hoy por hoy, tal y como conocemos la banca actual o la idea que tenemos, nos parece, bueno, pues que es una contraposición. Sin embargo, vosotros desde Banca Fiare Extremadura habéis tenido la asamblea anual y habéis presentado, bueno, pues vuestras cuentas a todos los socios y también a todas las personas que están vinculadas a este proyecto. Decís además en ese resumen que sois un banco en manos de la ciudadanía.
Sí, eso es importantísimo. Hoy en día se está perdiendo poquito a poco, se está deteriorando todo en la participación, lo que es la democracia real en todos los sentidos y muy importante en el económico. Entonces, nosotros nos diferenciamos de la banca normal, incluso de otros modelos de banca ética, en la participación, por un lado, y en la transparencia, por otro. Toda y cada uno de los préstamos a todas y cada una de las organizaciones, entidades y proyectos que se hacen, se pueden consultar y ver en la web la cantidad, para qué es, sin ser cliente, sin ser socio de este banco, que es una cooperativa, que por eso es también participado. Toda persona tiene un voto y puede decidir, y además se le anima a participar en cada grupo territorial, que ya está constituido el de Extremadura, con más de 100 socios. Y además, en concreto, pues podemos ver que dentro de esos 100, más de 100 socios en Extremadura, más de 10 son entidades, algunas conocidas, pues como puede ser Cáritas, Coria Cáceres, como puede ser EAP en Extremadura, la coordinadora de ONG, o Extremadura Sana, o ADENES, o otras muchas. Es un banco en manos de la ciudadanía a nivel personal de cada persona y de las organizaciones y entidades de todo tipo, por un mundo justo, solidario, ecológico, que existen de ciudadanía en Extremadura.
Modesto, decís en ese resumen, en esa asamblea que habéis tenido FIARE Extremadura, que a los socios les ofrecéis información, que les ofrecéis ayuda en torno pues a temas de gestión, es decir, qué hago con mi dinero, y también formación en banca ética, porque lo decíamos, es un término que se está introduciendo en nuestra sociedad y que, bueno, pues no tenemos conocimientos a lo mejor suficientes para entender cómo funciona.
Esto es importantísimo. Digamos que las personas quieren participar, quieren construir otro mundo, pero se nos ha acostumbrado a delegar en todo. Tú metes tu dinero en el banco, que es ya técnico, sabrá qué hacer con él. Luego nos hemos encontrado que no sabían del todo qué hacer con el dinero o han cometido algunos errores graves. Pero más importante que eso es que tú no sabes dónde está tu dinero y tú quieres que tu dinero apoye ese mundo justo que tú quieres que se construya, que no se quede nadie fuera, que no se deteriore el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero para eso tendremos que formarnos, porque llevamos muchos años delegando la economía en manos de los bancos, delegando la construcción de la sociedad en manos de votos de un partido político. No, la democracia es algo más. No, la democracia en la económico es algo más y es importantísimo contar con tu participación. Pero no sabemos, o sabemos a media, o no sabemos hacerlo juntos. Entonces nos vamos formando, nos vamos preparando, nos vamos informando y vamos dando paso.
Bueno, esto es lo que les ofrecéis a los socios, pero también les pedís algo a cambio.
Sí, sí, queremos gente que se comprometa a la medida que quiera y pueda, pero que tenga un espacio de compromiso. Y evidentemente pues le pedimos, por un lado, que se hagan socios. Es importantísimo una cooperativa de banca, pues que la gente haya socio, que haya capital social. Se puede ser socio a nivel personal desde 300 euros o las entidades desde 600 euros. Además de ser socio, es un instrumento que debe de ser utilizado. Entonces, digamos que aunque no nos guste del todo la palabra, pero el término, pero ir pasando a ser cliente. Ya hay unos 200.000 euros en ahorro desde Extremadura, ya os comentaba, unos 40 millones de euros en toda España, de personas que van siendo clientes, no solo socios, que es importantísimo, sino clientes en el sentido de ahorro o clientes en el sentido de entidades que aquí han recibido préstamos. Bueno, y los otros muchos servicios que van ahí entrando de la banca ética.
Además, viendo los datos respecto al 2012, al 2013, Cáceres en concreto ha dado un salto cualitativo en ahorro y en préstamo.
Sí, sí, Cáceres no nos explicamos muy bien por qué, pero sí sucede que las personas, los ciudadanos y las ciudadanas cacereños han apostado por FIARE y por banca ética, y van cada vez sumando, han llegado a 100.000 euros en el ahorro, cuando partían de un nivel muy bajo. Creo recordar de mil euros no llegaba. Pero sí se van dando pasos clarísimos de personas que cada vez no solo están convencidos, no solo ponen en el Facebook me gusta, sino que pasan de la mente y del corazón, que hay poquitas cuartas, a la cartera, que suele estar en los bolsillos, a ir moviendo la economía, a que su dinero vaya entrando en una economía que sea solidaria. Y apuestan en concreto en el tema de banca por banca ética. Y es una noticia muy positiva.
Porque el objetivo de este banco, diríamos que no es solamente, bueno, pues ayudar a todas aquellas personas con sus ahorros, sino que ese ahorro y esos rendimientos después tengan un fruto.
Efectivamente, nosotros somos un instrumento, no somos el fin. Es una herramienta. Los bancos deben de ser herramientas. Pero herramientas para facilitar qué, para que se construya qué. Bueno, pues hay entidades que trabajan en el tema de la justicia social. He nombrado algunas y conocemos muchas. Pues justicia social aquí y a nivel mundial, ¿no? Cooperación al desarrollo. Pues muchas veces por temas de financiación, de una línea de crédito, de cualquier, de falta de crédito, tienen dificultades a la hora de realizar sus actividades, ¿no? El tercer sector de acción social, que ahora mismo pues, hay otro tipo de dificultades, pero esta dificultad es importantísima. Pues queremos que nuestro dinero, que este instrumento, que esta banca ética, facilite el préstamo, facilite la actividad que realizan todas estas asociaciones, organizaciones, fundaciones, plataformas, por un mundo más justo.
Bueno, además tenéis muchísimos puntos de información en toda Extremadura, en Badajoz, en Mérida, en Alburquerque, en Plasencia, en Cáceres y en Almendralejo, y también a través de internet tenéis muchísima información colgada y accesible para todos aquellos que quieran conocer más sobre banca ética. ¿Dónde podemos encontrar esa información, Modesto?
Bueno, un reto que tenemos planteado para este 2014, aunque es permanente, es aumentar y facilitar la comunicación. Que no haya ningún extremeño, ninguna extremeña que diga yo no he podido participar en banca ética porque no lo conozco. Entonces tenemos a disposición 9 puntos de información en toda Extremadura. Sería muy largo exponerlo. Yo haría la referencia más directa, que es entrar en internet y poner FIARE, y por ahí podrán encontrarlo. Pero más allá de poner en internet FIARE, sí que nos pueden mandar un correo electrónico a un correo sencillito, extremadura@proyectofiare.com, y ahí podemos entablar la comunicación y ponerle en contacto con el punto de información más cercano, y bueno, ya ir dando pasos en la medida que la persona quiera y pueda ir avanzando en estas alternativas que cada vez son más necesarias en lo económico, que es banca ética.
Pues gracias a Modesto González Valle, coordinador de la banca ética FIARE en Extremadura, que nos ha contado más sobre cómo estas dos palabras finalmente sí que pueden ir unidas en nuestra sociedad. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Un saludo.
Un saludo y muchas gracias. Es importantísimo que los medios de comunicación social abráis vuestras ondas para que todas las personas puedan estar informados de banca ética. Muchas gracias.
Children of tomorrow, dream away.
mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
91.6 FM. COPE Cáceres. 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
Llega el mayor espectáculo de ABBA. COPE presenta Symphonic ABBA. Emocionate con una producción única en el mundo de los creadores de Symphonic Rhapsody Queen. Todo lo mejor de ABBA. Más de 50 artistas, orquesta sinfónica, rock band con músicos de prestigio internacional y 4 cantantes. Nunca creas que lo has visto todo. Symphonic ABBA es lo más grandioso de ABBA. 27 de marzo, Auditorio Palacio de Congresos de Cáceres. Entradas en Ticketmaster, Carrefour y Alcón Viajes.
Deguste ya en Cafetería Montebola Salón Ateneo del exquisito plato extremeño berzas con buche. Sopa de arroz, berzas y tierno chorizo, bofera, tocino, pan. Disfrute de este exquisito menú con familiares y amigos. Precios por persona, IVA incluido, 15,50 euros. Sus encargos con 24 horas de antelación para un mínimo de 4 personas. Restaurante Montebola, Salón Ateneo, teléfono 927-23-1200.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaestéticamédica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
Hola María, ¿te enteraste anoche del jaleo que había en la calle?
Pues no.
Ambulancias, bomberos, policía...
No hay nada, he puesto las ventanas nuevas con Fiat y no escucho la calle. Además gasto la mitad en gas de calefacción. Te hacen el test de pérdidas energéticas por corrientes de aire con cámara térmica para el certificado de vivienda con eficiencia energética.
¿Y sin obras? ¿Quién te lo ha montado?
En Fiat, ventanas y cerramientos a la carta. En Malpartida de Cáceres, Polígono Las Arenas. Teléfono 927-2784-52 o 667-408-713. Fiat.
Saltan chispas.
El Club 100 presenta a Rosalén en concierto. Sábado 22, Sala Bahía. Tus invitaciones en Catamarán, Bahía y aquí en Cadena 100. Con la colaboración especial de BMW Jerez Motor, Piel Canela y Perfect Visions.
Siempre hay una solución para ti, para tu empresa. Caja Almendralejo. Cumpliendo con su compromiso social con Extremadura, facilita 1.000 millones de euros de liquidez para desarrollar tu proyecto, negocio o idea. Plan 1.000 millones. Aquí sí hay crédito. Queremos comenzar por escucharte a ti. Acércate y hablamos. Caja Almendralejo, empresa netamente extremeña.
¡Qué boda! ¡Vaya boda en Restaurante Montebola Salón Ateneo! Sobre un precio ajustadísimo, todavía un alto tanto por ciento de descuento. Posibilidad de contratar paquete con precio cerrado. Cóctel, menú, barra libre. Que no te preocupe, el aspecto económico lo hablamos y se solucionará. Autobuses gratis para toda tranquilidad. Reservas en los teléfonos 927-230-908, 927-23-1200. La boda del año en Restaurante Montebola Salón Ateneo. La tuya.
91.6 FM. COPE Cáceres. 900 Onda Media. COPE Alta Extremadura.
La información que siempre te interesa y te hace más fuerte. En la mañana con Lorena Jorna comienza el espacio de salud. Patrocinado por Clínica Virgen de Guadalupe.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de sumar. Ya sabes que para nosotros tu salud es lo primero. Por eso en esta sección con la asesoría del Colegio de Médicos intentamos contarte todo lo que te interesa. En esta mañana saludamos ya al doctor Damián Gallego. Bienvenido, Damián.
Muy buenas tardes.
Bueno, continuamos y lo hacemos saludando también a la doctora Victoria Fernández, que trabaja en el 112. Hoy vamos a hablar, doctora, sobre la intoxicación de monóxido de carbono. Bienvenida.
Gracias.
Bueno, recordar, Damián, que hace muy poquito se ha editado desde la Diputación Provincial de Cáceres, a través de los bomberos, un manual de prevención de incendios debido a los consejos, bueno, pues dedicados para este invierno, porque cada vez se utilizan más estufas, braseros y chimeneas. Debido también a la crisis económica, se está utilizando más este tipo de calefacción.
Bueno, yo creo que es un tema muy oportuno, porque hace una mañana invernal horrible, fría, ventosa, lluviosa, y entonces yo creo que vamos a hablar de la intoxicación por monóxido de carbono, que efectivamente cada año se producen intoxicaciones graves, incluso alguna muerte, me decía la doctora. Y yo lo primero que quiero transmitir a la audiencia es que todas las intoxicaciones por monóxido de carbono serían evitables si hiciéramos caso a los mecanismos de prevención que luego hablaremos. Pero, doctora, gracias como siempre por su amabilidad de venir a conversar con nosotros. ¿Qué es el monóxido de carbono?
Bien, pues efectivamente es oportuno en estas fechas. El monóxido de carbono es un gas que es inodoro, que no da síntomas cuando uno lo inhala, que tampoco irrita el sistema respiratorio, pero que con la inhalación de este gas lo que se produce es una asfixia. Es un gas que se produce en nuestro medio muy comúnmente con instrumentos de calentamiento, con instrumentos de cocinas, con hornillos, con calderas, con calefacciones, con braseros de picón. Por eso, como bien dice ella, en esta época de crisis, donde los braseros de picón aún aumentan y mucha más su utilización, es muy importante conocer que esto se puede ocurrir y qué se puede hacer para evitarlo.
Bueno, recordamos, por lo tanto, que el monóxido de carbono, como ha dicho la doctora, no se ve, no huele, pero sí que mata. Por lo tanto, hay que estar muy pendientes y evitar, bueno, pues estas situaciones. Los primeros síntomas que podemos sentir, doctora, cuando hay monóxido de carbono en el ambiente es, bueno, pues un dolor de cabeza, vómitos, mareos. Ante esos primeros síntomas de alarma, ¿cuál sería el protocolo de actuación?
Pues ante esos primeros síntomas de alarma, si hemos identificado que la causa puede ser el brasero, la chimenea o un hornillo que no quema bien, lo primero es salir del lugar donde se están produciendo esos síntomas. Ventilar, abrir las ventanas, sacar el brasero, si es que estamos durmiendo con un brasero dentro, salir de la habitación y por supuesto sacarlo. Lo primero, la ventilación, empezar a respirar aire oxigenado, aire puro, y apartarnos de la fuente que está produciendo esa intoxicación por ese gas.
Porque la mayoría de las intoxicaciones, aunque hay algunas industriales o en algún incendio, la mayoría son domésticas, ¿no? Yo creo que también en los garajes, con los automóviles, estamos mucho tiempo con el motor en marcha, revisando en los espacios cerrados. El problema está en la falta de ventilación. Esto es lo que hay que transmitir a las personas, porque esa concentración de ese gas que tiene a través de nuestros pulmones pasa a la sangre y tiene más afinidad que el oxígeno en la hemoglobina, hace que nos falte oxígeno. Entonces, los síntomas que ha esbozado Lorena dependen fundamentalmente de la falta de oxígeno allí donde es más necesario, ¿verdad?, que es en el cerebro. Entonces, es triste decir que es que nos vamos intoxicando, pero no nos vamos dando cuenta. Cuéntenos un poco cuáles son los pasos de esa intoxicación.
Bueno, pues es un asesino silencioso, es el gas dulce. Uno no se está dando cuenta, puedes empezar con cefalea, pero lo que empiezas es con un estado de sopor, de aturdimiento, puedes tener náuseas al principio, vómitos, hasta llegar al coma. Es decir, tienes un estado.
Al principio parece una borrachera, ¿verdad?
Sí, parece, a veces se confunde con intoxicaciones por alcohol o con otras enfermedades, como pueden ser otras enfermedades neurológicas, pero verdaderamente lo importante es que puedes llegar a una situación de coma. En nuestro caso lo hemos visto, tanto en pacientes que han dormido, por ejemplo, en un campo, en una finca, con un brasero de picón dentro de la habitación o una chimenea, como también, desgraciadamente, a veces en intentos de personas que están deprimidas y quieren quitarse la vida y lo han intentado con el automóvil. También es el gas que se produce cuando un coche está en marcha en un espacio muy pequeño, un garaje, y eso puede hacer una intoxicación por monóxido de carbono. Uno se duerme, se duerme y realmente no se está dando cuenta de lo que le está pasando.
Por desgracia, este fin de semana, este domingo, ha habido un incendio en la ciudad de Cáceres, en la barriada de las 300, donde, bueno, pues también ha habido personas que han tenido que ser atendidas por un principio de intoxicación. ¿Cuáles son los niveles, si es que los hay, dentro de las intoxicaciones?
Pues, en primer lugar, depende de la exposición y del tiempo que uno permanezca dentro del lugar donde está el tóxico. Eso se cuantifica, es decir, cuando una persona ha sufrido una intoxicación por monóxido de carbono, vemos que tiene cefalea, náuseas, vómitos, hasta otra serie de síntomas mucho más severos, se cuantifica mediante un análisis de sangre. Uh-huh. Pero lo más importante es sacar del entorno en el que uno está, aportar oxígeno, que eso ya desde los servicios de emergencia hospitalaria se hace como práctica habitual, aportar oxígeno con grandes concentraciones, con una mascarilla que, es, que tiene un reservorio y así no lo proporciona, y se cuantifica la cantidad de esa sustancia que en sangre hace que no transporte el oxígeno la, los hematíes, sino que lo que transporta es la, el CO2, el monóxido.
Doctora, hay una especial, yo creo que requiere un tratamiento especial, la intoxicación por monóxido de carbono en dos circunstancias o en dos tipos de personas, en los niños y en las embarazadas. Cuéntenos por qué.
En los niños porque la intoxicación se requiere que aparece con menos cantidad de monóxido. Es decir, el niño es mucho más sensible a esa intoxicación y con síntomas, con cantidades de monóxido que en el adulto no dan síntomas, en el niño sí los dan. Con lo cual hay que ser más precoz el tratamiento y más continuado. También el aporte de oxígeno, como en el resto de los pacientes. Y en la gestante es mucho más grave porque ese gas que llamamos monóxido, que quita el oxígeno del hematíe, de la hemoglobina, y se mete él y llega a los tejidos, evitando que el organismo tenga oxígeno, lo que hace es que pasa muy bien la placenta, de tal forma que en el feto produce esa sintomatología mucho más severa, con lo cual en la embarazada, de la misma manera, hay que tratarlo precozmente, incluso con cifras de carboxihemoglobina, que es la sustancia que se produce cuando el monóxido entra dentro de del hematíe, pues en esas circunstancias hay que tratarlo de una manera mucho más intensa.
Bueno, pues hablando, por ejemplo, de esos consejos para el invierno que ofrecía, como decíamos, los bomberos de la Diputación Provincial de Cáceres, y hablamos de una intoxicación derivada de una estufa, de un brasero o de una chimenea, importante es revisar estos elementos para ver su buen funcionamiento. Revisar la estufa de gas, igual que lo hacemos con las bombonas de la cocina. Revisar también, en este caso, los braseros, tener en cuenta que no es bueno dormir con un brasero encendido en este caso, y en cuanto a las chimeneas también revisar los conductos de tiro y limpiar por supuesto el hollín porque puede salir hacia el interior del hogar. Hablar por supuesto también de este monóxido de carbono en los incendios que también pueden venir provocados de un cortocircuito o de otro tipo de circunstancias. También tapamos las vías respiratorias como primera medida, doctora, y lo hacemos con paños con agua. ¿Por qué?
Pues en primer lugar, en los incendios donde además se produce monóxido hay otras muchas sustancias muy tóxicas. Los plásticos, las cortinas, las fibras, todo esto puede, los muebles, puede generar además otras sustancias tóxicas. Es una manera de proteger la vía aérea de la entrada de todas esas partículas. Con un algo humedecido, humedecemos uh-huh. el aire que está entrando y muchas de esas partículas quedan atrapadas y no pasan al árbol respiratorio.
Bueno. Doctora, yo quiero también transmitir a la población que aunque sean intoxicaciones leves por monóxido de carbono, nos hemos dado cuenta que un anciano o que un niño empieza a respirar mal, tiene algunos vómitos, tiene unas náuseas, nos damos cuenta que estamos en un ambiente cerrado, con un brasero, con una estufa, lo quitamos de allí, sacamos a esa persona, ventilamos, pero es importante que esa persona sea vista por un médico, ¿verdad? No termina todo ahí.
Es muy importante porque el tiempo en el que esa sustancia permanece en la sangre puede ser grande. El tratamiento hemos dicho que es dar oxígeno, mucho más oxígeno que el que respiramos en el aire ambiente. Por eso lo aportamos con otros dispositivos, como es esa mascarilla que le he dicho. De tal forma que hay que cuantificar el daño que eso ha ocasionado. Es conveniente ir a un hospital, acudir al médico, ir a un hospital y durante 6, 8, 10 horas, dependiendo de la gravedad del cuadro, observar. A veces requiere ingreso, a veces requiere ingreso en UCI, a veces ingreso en planta, porque como hemos dicho, este monóxido ocasiona la muerte todos los años en Extremadura, pues se producen alrededor de 2, 3, 4 casos en el que la causa del fallecimiento ha sido dormir cerca de un brasero, no la intoxicación, sino del fallecimiento por monóxido de carbono.
Bueno, pues doctora, hacemos un pequeño resumen con esas pautas claras si se produce una intoxicación en nuestros hogares. Lo primero, si sospechamos que existe una intoxicación por monóxido de carbono, lo primero, sacar al paciente o a la persona afectada a un lugar ventilado, salir de la habitación donde se está produciendo esta situación, aportar ese oxígeno de alta concentración que nos estaba explicando ahora mismo la doctora y, por supuesto, pues observar y valorar pues las posibles complicaciones que pudieran derivar de esa intoxicación. Esto lo tienen que hacer los especialistas, en este caso los médicos, para, por supuesto, valorar valorar si ha podido afectar a la persona. Muchísimas gracias a la doctora Victoria Fernández del 112 que nos ha acompañado en esta mañana, a Damián Gallego que por supuesto nos acompaña como cada martes, y la próxima semana, Damián, pues hablamos de otros temas también de actualidad.
Hablaremos de temas de actualidad, nos vamos a deprimir un poco, vamos a hablar de la depresión.
Bueno, pues vamos a intentar ponerle también un poquito de chispa para intentar poner los puntos sobre las íes en un tema del que a veces se habla muy a la ligera, Damián.
Yo creo que sí. Vamos a tener, por supuesto, también alguna persona experta, como hemos tenido hoy, sobre el tema de la intoxicación.
Muchísimas gracias a ambos. Un saludo.
Gracias.
Adiós.